En el último estudio había ya maldad en los dos reinos. Siempre el norte era peor, porque de ellos era la religión falsa de Jeroboam. Y estudiamos la semana pasada que Jeroboam tenía un hijo enfermo y mandó a su esposa, al profeta Ahías, con un disfraz de una mujer pobre. Esto estaba en 14:6. Dice, cuando Ahías, eso es un profeta, oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam. No estaba engañado, aunque era ciego. Dice, ¿por qué te finjas otra? ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Eso fue el tema de la semana pasada, la revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acabe. Sea acabada. Eso fue una profecía terrible, tremendo, y va a pasar en lo que estudiamos en esta noche. Bueno, Dios estaba profundamente provocado por la idolatría de Jeroboam, de tal manera que prometió destruir toda su familia. Pero en el reino del sur ha degenerado también. Aunque ellos tenían el templo, la forma correcta de la fe, estaban cayendo en la apostasía grosera, como más o menos en nuestros tiempos. Por ejemplo, en 1 Reyes 14:23, dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas, esos son homosexuales. Hubo sodomitas en la tierra hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Por vivir así, Dios levantó destrucción sobre los habitantes antes de estas tierras. Pero ahora el pueblo de Dios, que llevaba su nombre, estaban viviendo de la misma manera. Bueno, en este capítulo también la historia es de los dos reinos, el del norte y el del sur. Del sur, que es siempre la herencia de David. Lo del norte empezó con Jeroboam. Con esto podemos empezar en capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Este rey Nabot estaba en el sur, pueblo de David, durante el tiempo de Jeroboam en el norte. Su madre era hija de la familia de David. Pero parece que esta mujer era persona entregada a la idolatría, como veremos en un momento, versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Solamente reinó 3 años y todo su reinado era malo. Era de la familia de David, pero no era como David. Y podemos ver en esta lista de reyes, todos están comparados con la vida de David. 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo ahí a Jerusalén. Dios hizo una promesa a David, que siempre iba a tener hijos suyos sobre el trono. Pero no todos eran buenos, la mayoría eran malos. El pueblo era degenerado, tenía un sistema de religión falsa. Parte era lo que Dios mandó, pero estaba mezclado con lo que era de la gente de los paganos. Bueno, vamos a mirar a Segundo Reyes 17. Segundo Reyes de 17 se... Y 32, se expresan de manera muy buena. Dicen 32, temían a Jehová, parece que temen el Señor, ¿verdad? Dice, temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los tiempos de los lugares altos. Temían a Jehová. ¿Tienen temor de Jehová? Dice, temían a Jehová y honraban sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces todo estaba mezclado. 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni teman a Jehová, ni guarden sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Todo fue mezclado. Tenía palabra de Dios, pero también querían los del mundo. Todo era adulterado, confundido. Bueno, regresando al texto en versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Entonces, el comentario ahora es que David hizo lo recto delante del Señor toda la vida. Solamente se falló en su pecado grande con Betsabé y el asesinato de su esposo, pero comparado con los demás reyes, David era un hombre ejemplar. Y van a decir, si era como David, era bueno. La mayoría eran peor. Versículo 6. Y hubo guerra entre Rehoboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Las vidas de estos reyes rebeldes, mayormente sus vidas son breves y de poca interés. Viven siempre repitiendo los errores de sus padres. Y así es el pecado, hermanos. Parece en el principio que el pecado es algo interesante, fascinante. Pero en el fondo, no es nada más que una repetición. Gracias. No es nada más que una repetición de la necedad. Entonces, eso terminó con un rey. Vamos al otro. El otro es un poco más interesante. Se llama Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Entonces tenemos uno de los pocos reyes que actualmente la Biblia dice que hizo recto. Será un hombre diferente. Y sabemos que por lo menos está empezando bien. Dice que también su madre era Maaca, pero en realidad Maaca es su abuela. Pero así se hablaban en la Biblia. Dijeron de la abuela es la madre. Siempre hablan así. Por eso dice que Cristo es hijo de David. Pero David vivía muchas generaciones antes. Versículo 12. Porque quitó del país a los sodomitas. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Un hijo que crecía entre la idolatría, entre toda forma de maldad, de repente conoce a Dios. Y estaba dispuesto a ir en contra de todos de su generación. Y claro que la Biblia dice que un magistrado, un hombre del gobierno que quitó los sodomitas del país era extremadamente bueno. En nuestros tiempos, la tolerancia siempre está considerada como la virtud más alta en la cultura. Pero la verdad de la Biblia dice que la tolerancia puede ser un pecado. Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2, cuando Cristo estaba corrigiendo diferentes iglesias, dijo en 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que dice profeta, enseña a seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice Cristo en una amonestación: toleras. La tolerancia era no una virtud, sino un defecto terrible. Y lo que se ve en muchas partes en nuestro país hoy, porque yo asisto a una reunión de hombres en inglés en los lunes, y muchos están diciendo: no sabemos por qué nuestros hijos dicen que no hay ningún problema con la homosexualidad. Pero no es una sorpresa. Reciben más indoctrinación en la escuela del gobierno que en la iglesia, y aún menos en la casa. Entonces, están siguiendo la manera de pensar del mundo. Y creen que la única virtud grande es la tolerancia. Pero no es así en la verdad de la Biblia. Continuando en versículo 13. También privó su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ese hombre tiene valor. El Espíritu de Dios estaba en él. Su abuela quería participar en el gobierno. Dice, es reina madre. Tenía una posición de autoridad. Pero el nieto le quitó. Le quitó de su posición. Deshizo su ídolo. Lo hizo al lado del agua, como cuando Moisés deshizo el becerro de oro en Éxodo y se puso en el río. Y esto es una evidencia de que si uno está criado en un ambiente horrible de inmoralidad, no tiene que repetir las locuras de sus padres. Puede vivir de otra manera. Y también confirma lo que Cristo dijo en Mateo 10, que hemos estudiado últimamente. En Mateo 10:37 dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No está hablando en contra de honrar y respetar sus padres, pero él tenía una posición oficial. Y tenía que quitar su abuela del gobierno. Bien, versículo 14 en el texto. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo. El corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. No era perfecto su reinado. Bueno, tampoco era el reinado de David, pero el comentario era de que su corazón era perfecto. Y empezó a acumular riquezas para el templo y, como veremos más tarde, para la defensa del pueblo. Para entender su vida, tenemos que comparar algo del libro de... ¿Alguien sabe? ¿Otro libro? A ver, estoy investigando. ¿Quién realmente tiene profundidad de conocimiento de la Biblia? Tenemos que comparar un poco con el libro de Segundo de Crónicas. Como en los evangelios, hermanos, si tú quieres aprender mucho de Juan el Bautista, no vas a leer solamente en un evangelio. Tienes que mirar y comparar en varios para entender toda la historia. Y así es con ese hombre Asa. Entonces, vamos a 2 Crónicas, capítulo 14, para ver unos detalles más de ese hombre interesante. 2 de Crónicas 14, y empezando en versículo 8. Tuvo también Asa ejército. Hay tres capítulos de él, pero solamente vamos a considerar un poquito. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín, 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, alguien subió de África, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces tiene una amenaza gigantesca del sur, algo increíble. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, entonces el hombre está orando a Dios por su guerra. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Entonces, en este momento, Asa no está confiando en los príncipes. Está buscando Dios en oración. Un poquito más, hasta 13, dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo con que él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Entonces, ese es el primer detalle. Confiado en Dios en medio de la batalla. Ahora, regresando a nuestro texto, entrando en otra parte, porque no es muy largo. Versículo 16 en el capítulo de hoy. Dice, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Eso es otra guerra, pero entre los dos reinados de Israel. Israel en el norte, Judá en el sur. Siempre estaban peleando. Pero esta vez Asa no va a confiar en su Dios. 17. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir a entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, es difícil entender todo esto sin ir otra vez a 2 de Crónicas. Porque un rey, Baasa, está poniendo un bloqueo. ¿Por qué? Había gente en el norte escapando para regresar al sur, porque el sur tenía la religión pura del Dios verdadero. Entonces, para entenderlo, tenemos que regresar a 2 Crónicas, mejor que se mantenga un dedo ahí, 2 de Crónicas y 15, y podemos entender lo que está pasando. En 15:9 dice, después reunió a todo Judá y Benjamín con los que con ellos los forasteros de Efraín y Manasés, esos son tribus del norte, y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Gente del norte están escapando para regresar al sur, y el rey del norte quiere poner un bloque ahí. Bueno, versículo 18, en nuestro texto, ya regresando. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, hay alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hay un rey de otro país, de Siria, y él tiene pacto con el rey del norte para ayudar a él. Y el rey del sur está diciendo, rompe ese pacto y yo te voy a pagar plata y oro. ¿Ahora está confiando en su Dios? Está confiando en príncipes. Entonces, eso es el corazón del mensaje de hoy. En una guerra antes, más grande, de 1,000,000 de hombres de etíopes subiendo de África, Dios le dio el triunfo. Pero ahora, ni está buscando el consejo de Dios, sino que está comprando ayuda con plata y con oro. Y ese es el mensaje de hoy. Estamos estudiando, confiando en príncipes. Estudiamos esto en el Salmo también. Versículo 20 en el texto de hoy. 15:20 de Primero Reyes. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes, está confiando en príncipes, de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Ijón, Dan, Abel, Met, Maaca y toda Cineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Rama y se quedó en Tirsa. Parece que era un éxito. Y muchas veces cuando tú empiezas a confiar en la carne, parece que es un éxito. Parece que gastó bien su dinero, pero fue desagradable a Dios. 22. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Sabiamente, Asa quitó los materiales de ese lugar para fortificar otros pueblos, desarrollando las defensas del pueblo, y parece que todo es un éxito. Y a veces en la vida de tuyo, cuando te empiezas a confiar en la carne, en el hombre, va a parecer un éxito. Versículo 23, ya en nuestro texto, estamos llegando al fin de este hombre, muerte de Asa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. ¿Todo eso es cierto? Pero está perdiendo, no está revelando lo más interesante de la historia. Para más detalles tenemos que regresar una vez más a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, esta vez capítulo 16, estamos llegando al fin. Segunda de Crónicas 16, y empezando en versículo 2. Estas cosas ya aprendimos. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Ijón, Dan, Abel, Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Rama la piedra y la madera que Baasa edificaba y con ellas edificó Geba y Mizpa. Todo eso es lo que hemos aprendido en Primero de Reyes, pero no es toda la historia. Tenemos que continuar a versículo 7. Para realmente disfrutar la historia, tiene que escudriñar un poco. De otra manera será muy aburrido. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y con mucha gente de caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste? Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Entonces el profeta dice, antes tú confiabas en Dios. ganaba una gran victoria. ¿Qué estás haciendo? Confiando ya en la carne. Dios quiere nuestra confianza. Dios quiere actuar grandemente de nuestra parte, pero confiando en los príncipes mundanos, podemos arruinar todo. ¿Y cuántos es hoy en día los cristianos? Realmente su oración no es Padre nuestro que está en los cielos, sino Padre nuestro que está en Washington, o Padre nuestro que está en Sacramento. Toda su confianza es que el gobierno tiene que hacer algo. Su confianza es más bien en ellos que en Dios. Versículo 10 o 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bueno, versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente. El vidente es el profeta. Y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Aunque Asa empezó bien, parece que está terminando mal. Cuando el profeta de Dios está metiendo solamente porque no le gusta el mensaje. Y cuando, hermano, cuando tú vayas a alguien presentando la palabra de Dios, a veces se atacan a ti, el mensajero, porque no le gusta el mensaje. Y esto está pasando ya con el rey. Continuando en versículo 11. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente en sus pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que es malo ir al médico? ¿Debemos de no ir al médico? No, no es un comentario en contra de los médicos, como algunos enseñan. Se toman eso. No, pues los médicos son malos. Mire, él se fue a los médicos. Solamente tenemos que ir primeramente a Dios con nuestras peticiones. Dios puede sanar con médicos y también Dios puede sanar sin médicos. Los médicos son una bendición. Muchas veces cuando uno no tiene dinero, Dios a veces se sana sin nada. Pero ese rey que empezó bien, ya no está buscando la ayuda de Dios para nada. Confió en los príncipes, confió en los médicos, pero no confiaba en Dios. Si alguien quiere leer Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Amén. Aquí hay una maldición. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso es lo que hizo ese rey. Eso fue su caída. Dejó de confiar en su Dios. Bueno, regresando al resto del texto en Primero de Reyes. Ya hemos terminado con el sur, los de David, y ahora terminaremos rápidamente con los del norte. Versículo 25 en nuestro texto. El resto se va rápido. Dice en 25, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, solamente 2 años. Las vidas de los malvados son vidas aburridas y breves. 26, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Y lo hirió Baasa en Gibeón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibeón. Los mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. El rey estaba asesinado. Pero eso ya era normal para los del norte. Estaban cada vez más apartados de Dios. 29. Y cuando él vino, eso es el que mató el rey del norte. Cuando él vino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los que Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Dios prometió. Es como que Dios está haciendo esto por medio de un hombre malvado. Entonces, es algo profundo. Dios puede emplear las actividades malvadas de hombres terribles para cumplir lo que Él prometió. La palabra de Dios es fiel. Es confiable en las cosas buenas y es confiable en las promesas malas. Y todo esto fue profetizado en el capítulo anterior. La casa de Jeroboam ya no existe. Versículo 31. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no es todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Ya viene otro rey, cada vez más breve. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel. Esto es el norte, en Tirsa. Y reinó 24 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y su pecado con que hizo pecar a Israel. Hasta ahí el texto. Otro malvado, con el comentario aún más corto, las vidas de los malvados no son de gran interés, ni a Dios ni a nosotros. Los hombres de valor nos dan las historias más interesantes. Doctrina breve. Hermanos, es fácil empezar bien en la fe cristiana y después dejar de confiar en Dios. Y confiar más bien en la carne o confiar en el dinero. Como en la parábola del sembrador. Había algunos por el engaño de la riqueza se fueron a otro lado. En Gálatas 3:2 y 3, si alguien quiere leer. Entonces, Pablo estaba enseñando esto a los hermanos cristianos, Nuevo Testamento de Gálatas. ¿Cómo es posible que empezaron con el Espíritu y ahora quieres cumplir con la carne? Hermanos, no es necesario guardar a nuestros corazones. Seguir viviendo por fe y no poner nuestra confianza en los príncipes. Como estudiamos en el Salmo de hoy. Vamos a ir cerrando en el Salmo de hoy que era 118. Y con esto ya. 118 y 5 dice: desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayuden, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta noche, hermana? Si tu fe es débil, quiero orar por ti. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a entender esto, de estas verdades eternas, Señor, que el peligro siempre está ahí de empezar a confiar en el hombre, de confiar en este mundo antes de buscar a ti. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestros corazones. Y no pensar que ya hemos llegado. Ayúdanos a seguir fiel y humilde, en temblor y temor, sirviendo a ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.